Ustedes ya lo saben, la crisis bancaria en Estados Unidos y en Europa está desde hace varias semanas convulsionando a los mercados financieros internacionales y está afectando también los valores de las materias primas. El petróleo, por ejemplo, ha bajado 40% desde el máximo de julio, pero también han caído los precios de los productos agropecuarios que nuestro país exporta. Con esos antecedentes ya se escuchan algunas advertencias desde sectores de la producción nacional y por eso nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio de economía hoy a las posibles repercusiones que esta crisis puede tener acá en Uruguay. De eso es que vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Para situarnos en el contexto, Pablo, ¿cómo están viendo ustedes esta crisis internacional?
Bien, es claro que en las últimas semanas se observó un deterioro muy fuerte de las expectativas en todos los mercados. Si bien es cierto que los indicios de problemas financieros tienen ya muchos meses, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde hace ya un año que se advierten inconvenientes, lo que ha sucedido en las últimas semanas es que se ha confirmado un cambio de diagnóstico sobre la crisis. ¿Por qué digo esto? Porque inicialmente había muchos analistas y las propias autoridades que pensaban que la crisis era esencialmente un problema de falta de liquidez de las instituciones que se había generado a partir de cierta desconfianza de los inversores debido a los problemas con los créditos hipotecarios. Y en general se pensaba que los problemas estaban concentrados sobre todo en Estados Unidos y que podría afectar solamente a algunas instituciones. Entonces, con ese marco, la respuesta de las autoridades en Estados Unidos y también en Europa fue inyectar liquidez en los mercados financieros a través de un número muy grande de medidas y de acciones. Pero en las últimas semanas se hizo bastante evidente que en realidad eran muchas las instituciones que tenían problemas, que eran problemas serios de solvencia, que la exposición al riesgo en los mercados hipotecarios era sustancialmente más severa de la que se pensaba antes. Y entonces los inversores comenzaron a temer por la salud de las instituciones, y eso retroalimentó la falta de liquidez porque se cortó el crédito. Hoy los bancos no se quieren prestar entre ellos porque temen no recuperar los créditos.
Un tema que de todas maneras llama la atención, Pablo, es que a pesar de las medidas y a pesar de los anuncios de los gobiernos, la crisis de confianza sigue. Sí. Parece que no para. ¿Por qué se está dando esto?
Bien, por supuesto es bastante difícil, digamos, de encontrar explicaciones bien contundentes, pero en cualquier caso tenemos que advertir que sí hay situaciones diferentes. Para tratar de revertir toda esta situación, en Europa los gobiernos están anunciando mayores seguros de depósitos, pero el tema es que si hay problemas de solvencia, alguien tiene que asumir las pérdidas. En el caso de Estados Unidos, el paquete aprobado por el Congreso la semana pasada abre la puerta a que sea el Estado de ese país el que finalmente asuma un riesgo de perder dinero en todo el proceso de capitalización de las instituciones que tienen problemas. Si hay problemas de solvencia, asegurar depósitos e inyectar liquidez es algo necesario, pero no alcanza para restablecer la confianza. Estados Unidos parece estar más decidido a atacar la falta de solvencia de las instituciones. En Europa los gobiernos, en los hechos, han, por ejemplo, aceptado nacionalizar varias instituciones y eso marca que también hay disposición a absorber pérdidas por parte de los gobiernos.
Sí, se ha señalado que no se va a dejar caer ningún grupo financiero en Europa.
Exactamente, pero todo el marco general de intervención es bastante confuso, con señales diferentes entre los países. En definitiva, tendremos que ver cómo se suceden los acontecimientos en las semanas siguientes, pero a nuestro juicio lo que es bastante probable es que tenemos que pensar que la retracción del crédito en los mercados internacionales no se va a revertir de manera rápida.
¿Y eso qué implica para la economía mundial? ¿Qué implica para nuestro país en particular, Pablo?
Bueno, para esto implica que el crecimiento de la economía mundial, que venía siendo muy superior a la media histórica hasta hace unos pocos meses atrás, va a estar en 2009 claramente por debajo de esa media. Seguramente tendremos un contexto externo notoriamente desfavorable en contraste con el impulso muy positivo que recibimos en los años anteriores. Seguramente vamos a ver países desarrollados con recesiones, con caída de su Producto Bruto Interno. Y en relación a nuestro país, a nuestro juicio, este cambio de contexto externo nos tiene que hacer pensar en un enfriamiento muy marcado de la economía uruguaya, un enfriamiento que debería operar, que probablemente va a operar por el lado de las exportaciones y también por el lado de la inversión.
De hecho, Pablo, ya se escuchan algunas advertencias desde sectores exportadores por este cambio que se está dando en el marco internacional, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que marcan las cifras? ¿Qué dicen los números de exportaciones? ¿Los tienes por ahí?
Bueno, sí, a ver, lo primero que debemos señalar es que todavía es temprano para medir en su totalidad los efectos sobre las exportaciones. Tenemos que considerar en particular que en las últimas semanas se produjo un agravamiento importante de la crisis y que eso recién repercutirá en las cifras de octubre y de los meses próximos. Es decir, todavía los datos no recogen todo este agravamiento, pero cifras preliminares para el bimestre agosto-septiembre ya nos muestran que se notó una desaceleración de las exportaciones que opera por descensos de precios y por pérdida de dinamismo en las cantidades exportadas.
¿A cuánto llegan las caídas de precios?
Bueno, son caídas muy variadas, pero para tomar algunas referencias claves, en relación a los máximos de este año, por ejemplo, vimos una caída de los precios internacionales de la soja de casi 45%, de más del 50% en el caso del trigo. La leche en polvo en Europa, otra referencia importante, acumuló un descenso de 50% en relación a los máximos que en el caso de la leche en polvo se habían observado el año pasado. Y los precios de exportación de carne de Uruguay han bajado más de 20% en relación a los máximos. De todas maneras, es cierto que todavía tenemos precios que en general son altos desde una perspectiva histórica. En general son bastante mayores que los que teníamos, por ejemplo, en el año 2006. Más temprano el ministro de Trabajo hacía referencia a que los precios todavía son altos, eso es cierto. A nuestro juicio, de todos modos, la tendencia es declinante y las caídas que estamos observando son muy fuertes. Además de que a nuestro juicio corresponde esperar mayores caídas de los precios de exportación, también hay indicios, como decía recién, de un menor dinamismo de los volúmenes colocados.
Ajá. En cuanto a volúmenes, ¿podemos poner algunos ejemplos?
Algunos ejemplos que también son parciales, porque solamente contemplamos datos de agosto-septiembre, pero las exportaciones de carne, medidas en volúmenes físicos, cayeron 30% en relación a agosto-septiembre del año pasado. Es una caída muy importante, 30%. Influyeron factores específicos de oferta que no tienen que ver con la crisis internacional y que están asociados a la falta de ganado gordo para faena en meses del invierno, pero en las últimas semanas también comenzó a operar el menor dinamismo de la demanda externa. Eso también está observándose en las exportaciones de lácteos, donde hay caídas en volúmenes muy variadas según el producto que se considere. Si miramos las exportaciones de cereales en volúmenes físicos, en estos últimos dos meses, agosto-septiembre, se estancaron en relación al mismo periodo del año pasado. Lo mismo sucedió con las exportaciones de cuero, aunque en este caso las exportaciones de cuero ya venían mostrando algunas caídas en volúmenes físicos desde hace unos cuantos meses.
Uh-huh. ¿Y cómo están observando ustedes estas primeras señales? Quiero decir, ¿tenemos que esperar caídas importantes de nuestros volúmenes de exportación ahora, en los próximos meses?
A ver, debemos analizar estas cifras con precaución. Estamos tomando datos, como decíamos, de solo dos meses, pero hay indicios claros de una pérdida de dinamismo en los volúmenes exportados, y a su vez es muy probable que esa tendencia se acentúe una vez que incorporemos los datos de octubre, porque actualmente el comercio mundial está muy paralizado porque hay restricciones de créditos entre los bancos que dificultan las propias operaciones de comercio exterior que operan con cartas de crédito, y porque además los compradores, sobre todo los compradores de materias primas como las que exporta Uruguay, están frenando sus compras a la espera de que haya más bajas de precios. Esto ha sido particularmente claro en el caso de productos lácteos, para lo cual la tendencia bajista ya comenzó el año pasado.
¿Y entonces qué debería ocurrir en los próximos meses?
Bueno, si pensamos en cantidades exportadas, la situación a nuestro juicio debería normalizarse una vez que se despeje razonablemente este clima de gran desconfianza que impera hoy en los mercados financieros. No es lógico pensar en caídas muy fuertes y persistentes de los volúmenes de venta por varios meses, pero los precios de exportación que tendremos de aquí en más, a nuestro juicio, es muy probable que sean más bajos que los que veníamos teniendo hasta ahora, y probablemente vamos a ver caídas adicionales en los meses siguientes.
Por otro lado, hay que añadir, Pablo, que el dólar está subiendo.
Sí, eso...
O sea, tenemos por un lado caídas de precios, pero por otro lado mejora del valor del dólar.
Eso contribuye a mitigar el efecto negativo sobre el sector exportador del país. De todas maneras, para la economía en su conjunto, la caída de nuestros precios de exportación es un shock negativo, es una mala noticia. La rentabilidad del sector exportador va a ser menor que la que venía siendo, aun cuando el dólar esté subiendo.
Bueno, entonces, por el lado exportador, dices tú, veremos un deterioro sensible, pero hablabas también de efectos financieros por el lado de la inversión. ¿Qué es esto otro?
Sí, a ver, en los últimos años vimos un aumento muy fuerte de la inversión en el país, que a nuestro juicio tenía dos grandes factores de impulso. Por un lado, la economía mundial estaba en una fase de crecimiento muy fuerte, con precios muy altos para nuestras materias primas, y hay un segundo factor, que es que el país estaba capitalizando los efectos de varias reformas que habían mejorado el atractivo del país para atraer inversiones. El primero de estos dos factores, el dinamismo de la economía mundial, ya no lo tendremos, por lo menos durante todo el 2009. A su vez, el riesgo país está subiendo fuertemente, como ocurre con todos los mercados emergentes. Ayer el riesgo país estaba en 480 puntos, mientras que hace un mes estaba en 310 puntos, mientras que a principios de año estaba en 220 puntos. ¿Cómo impacta esta suba del riesgo país? Bueno, en primer lugar se traduce en un encarecimiento del dinero en nuestro país que va, pensamos, a afectar en alguna medida las inversiones que tienen financiamiento local. Además, el riesgo país es una referencia clave que toman las empresas a la hora de decidir invertir. Cuanto mayor es el riesgo de un país, mayor debe ser la rentabilidad que se espera obtener de las inversiones para llevar adelante los proyectos, y por lo tanto es menor la cantidad de proyectos que finalmente se termina ejecutando. Y por último, si pensamos en la inversión extranjera, que era un pilar del dinamismo de los años anteriores, es razonable pensar que también se va a ver resentida por las restricciones de crédito que están operando en las economías desarrolladas.
Entonces, si tenemos en cuenta todos esos elementos, Pablo, ¿qué hay que esperar? ¿Cuánto crecerá la economía uruguaya el año que viene?
Todavía estamos revisando nuestras proyecciones y en este marco de incertidumbre es probable que hagamos más de una revisión en los próximos meses, pero hasta hace unas semanas atrás estábamos manejando una proyección de crecimiento de 5% para el 2009 en la medición promedio anual, que de hecho ya involucraba una desaceleración importante de nuestra economía, porque ese promedio de 5% anual surgía de un aumento previsto del PBI de solamente 3% en lo que sería una medición punta a punta, considerando los valores de cierre del 2009 con los valores de fines del 2008, cuando los últimos datos disponibles que llegan a junio de este año marcaban una suba del PIB de 13% en la comparación primer semestre del 2008 contra el primer semestre del 2007. Bueno, probablemente debamos pensar inclusive en un crecimiento menor a 3% en esa medición punta a punta para el año próximo. Quiere decir que tendríamos una desaceleración muy, muy marcada de la economía uruguaya.